Kaixo, bienvenidas una vez más a Suelta la Olla, programa de entrevistas que grabamos desde los estudios de la 97 Irratia en Bilbao. El programa de hoy nos saca una vez más de la ciudad y nos lleva a los campos, montes y valles de los que obtenemos nuestros alimentos. Lo haremos a través de los ojos de Neus Monllor, consultora agrosocial que lleva 20 años luchando por mantener viva una agricultura arraigada al territorio, con sus comunidades, culturas y paisajes. Es además coordinadora de RETA, la Red de Espacios TED para la Agricultura. Haremos la entrevista poniendo énfasis en el relevo generacional que viene o debería venir. Egunon, Neus, y muchas gracias por animarte a hacer la entrevista.
Egunon, buen día.
Un poquito de música y empezamos.
Muy bien.
Bueno, Neus, como hemos dicho en la presentación, llevas ya mucho tiempo trabajando el tema del mundo del primer sector, digamos. Te quería preguntar primero cómo surge tu interés por el tema de la agricultura, la ganadería, bueno, lo relacionado con el campo, con el primer sector.
Pues yo creo que surge por allá cuando estaba estudiando en la universidad en Girona, que yo tenía como la intuición o el pálpito de que el sector pues vivía bien, o sea que la gente que se dedicaba al campo tenía ganas de continuar, de seguir, de producir alimentos y que el campo estaba pues mucho más vivo de lo que luego me encontré. Y bueno, pues vi una noticia de la duquesa de Alba de que una persona pues podía tener tanta tierra acaparada y recibir tantas ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, y me entró como un sentimiento de injusticia y me puse a estudiar políticas agrarias. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a conocer a algunos agricultores y agricultoras de la zona de Girona. Y me fue constatando de que, bueno, pues había un reto de que las jóvenes no querían seguir, de que la gente que estaba por cerrar sus explotaciones no quería que los jóvenes siguieran, de que no había relevo, ni futuro, ni esperanza. Y bueno, eso se conjugó con que me encanta comer y cocinar y pensé, ¿y a mí quién me va a alimentar dentro de 20 años? Y de ahí vino un poco todo el meollo donde he estado estos últimos 20 años.
Y mientras estudiabas, bueno, para hacer la tesis doctoral o no sé qué fue, leí sí. Que habías hecho 100 entrevistas a agricultores, ganaderos de la zona de Girona y también de Canadá, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues en ese momento me entró como una curiosidad investigadora muy bonita de querer saber más. No me conformaba con que me dijeran que el sector se estaba muriendo o que no había espacio para una nueva generación agraria. E hice una labor investigadora pues a través de un doctorado. Uh-huh. Y sí, pues hice 50 entrevistas en la zona de Girona y me fui a Canadá a ver qué estaba pasando allí. Y ahí pues aprendí muchísimo de cómo son los caminos de la gente que se incorpora al sector y también de los que no consiguen hacerlo.
¿Y dirías que la realidad era muy diferente en Canadá y en Girona?
Pues sorprendentemente, bueno, yo una de las cosas que hice en el doctorado fue distinguir pues las personas que cogen el relevo familiar, uh-huh. O sea, que siguen pues la tradición de casa, y personas que no, que tienen pues otras familias, que se dedican a otras actividades, uh-huh. Y deciden pues empezar desde cero, ¿no? O desde menos bastante. Uh-huh. Y curiosamente uno de los resultados de la tesis fue que, porque hice una comparación entre las dos territorios, pero luego comparé también estos dos perfiles, cómo eran de diferentes en sus caminos, en sus prácticas y en sus actitudes. Y realmente, los caminos de las personas que seguían las explotaciones de casa pues eran bastante parecidos. Y luego los retos que se encontraban o que se siguen encontrando las personas que no son del sector, pues eran más parecidos, o sea, se parecían más los dos perfiles que los dos territorios.
Yeah.
Y bueno, pues eso llega, eso nos ha llevado a prestar bastante atención a la gente que no es del sector, porque, bueno, tanto lo que está pasando ahora en Canadá como en Europa es que la mayoría de explotaciones agrarias familiares no tienen nadie de la familia que les quiera seguir.
Ya. Yeah. Sí, sí, dependiendo mucho de los hijos o hijas, a ver si van a querer. En muchos casos han visto también que la vida que han llevado sus padres o madres a veces ha sido, pues eso, muy exigente, ¿no? Y les anima más igual tirar hacia la ciudad que seguir en el campo, ¿no? A veces.
Sí, ese es el doble reto, porque, bueno, pues si es verdad que es un trabajo que tiene unas ciertas demandas que otros trabajos no tienen y tiene unas realidades que, bueno, pues que no, pues si tiene, no sé, si estás trabajando en una zapatería, pues si llueve o no llueve, pues tus zapatos están allí. Pero el campo tiene, pues está dependiente de muchísimas otras cosas, del tiempo, de los mercados internacionales, de ciertas políticas estructurales, de un montón de cosas que otros sectores no tienen. Y eso lo que hace es que, bueno, que se haya dado también un relato bastante pesimista. Uh-huh. Sí, es verdad que no es un sector en el que sea fácil emprender o en el que esté todo hecho, pero sí es verdad que sí hay futuro en el sector. Yo estoy convencida de que necesitamos esa nueva generación agraria y de que el sector primario es prioritario, y estamos haciendo pues esa batalla de que nos lo creamos de una vez, o sea que o tenemos personas trabajando en el campo o se mueren muchas más cosas que el sector.
Ya, muchas veces se comenta la idea de que están a propósito dejando abandonar el sector o abandonando a toda la gente que vive de la ganadería o de la agricultura. ¿Qué crees tú?
Bueno, pues aquí hay ciertas políticas agrarias, estructurales, económicas, territoriales, que no juegan a favor de una agricultura pequeña y mediana, de una agricultura familiar, de una agricultura que estructure el territorio. El sector agroindustrial y globalizado pues tiene mucha potencia y está muy bien instaurado y orquestado, y eso está ahí, y bueno, hay un imperio agroalimentario que es de carácter mundial. Entonces aquí lo que estamos haciendo desde los territorios es poder defender que otra agricultura es posible, y más allá que es posible, es que es necesaria. Sí, porque sí. Al final estamos hablando pues que pues toda esa parte más agroindustrial al final es una fábrica más, son factores de producción en el campo, y lo que estamos defendiendo con una nueva generación agraria, con la idea del nuevo campesinado, con nuevos modelos productivos y comerciales, es que se puede producir alimentos de otra manera.
Uh-huh. Sí, y bueno, comentábamos también la dificultad de la persona que no es de ese entorno, ¿no? Del campo, que no viene de una tradición familiar, a incorporarse al sector. ¿Qué dificultades añadidas tienen esas personas?
Pues la primera de todas es el acceso a la tierra, porque pues lo que decíamos de la zapatería, pues es mucho más fácil encontrar un local comercial que una tierra fértil y en condiciones que nos dé alimentos de calidad. Uh-huh. Y esa es como la primera barrera. Sí, es verdad que ahora estamos en un momento en que, bueno, pues la tierra se está abandonando mucha, pero también hay muchísima especulación. Entonces, bueno, pues la tierra sigue siendo un elemento clave para poder producir, pero también hay otros factores como la formación, la experiencia, las redes, el conocimiento de los mercados, toda una serie de elementos o herramientas que son necesarias para producir alimentos, que si los heredas de la familia, pues evidentemente es mucho más fácil. También es verdad que a veces se heredan ciertas prácticas o ciertos hábitos que no van a favor de la persona que quiere coger relevo. Entonces aquí entran también pues temas más culturales, familiares, tradicionales y bueno, pues hay muchos temas sociológicos que a veces no se tienen tanto en cuenta con el sector, que se ve a veces solo desde una mirada más agronómica o más economicista.
Has hablado de la formación también. Yo sé que, por ejemplo, en Arantzazu, unos amigos míos han ido a la escuela de Artzaintza, o sea, no sé cómo decirlo en castellano, para ser pastor, o sea, y
una escuela de pastores.
Una escuela de pastores, eso es. Y bueno, no sé si existe también algo parecido en otras partes o si la de Arantzazu es una cosa muy única. O...
Sí, bueno, la de Arantzazu, si no me equivoco, es la primera. Hace mucho tiempo que están formando a una nueva generación de pastores y pastoras y ese es un camino. De hecho, luego pues le siguieron Cataluña, Asturias, Extremadura, Andalucía, si hay otras escuelas de pastores y hacen una labor primordial, porque si el sector agrario está en crisis, el pastoreo y el oficio de pastor todavía más. Y bueno, yo sobre todo la que conozco es la de Cataluña y llevan pues 15 años haciendo una labor de formación, año tras año, formando sobre todo a personas que no son del sector. Yo doy clase en la Escuela de Pastores de Cataluña y la verdad es que sigue formándose pues cada año una promoción de unas 15 personas con esta mirada más agrosocial de dedicarse al campo.
Y bueno, hay otra parte de la formación o del conocimiento que es la que han adquirido esas personas que han trabajado durante tantísimo tiempo, ¿no? En la ganadería, la agricultura y que pues poco a poco se van haciendo mayores y en muchos casos queda ese saber sin transmitir, ¿no?
Eso es uno de los valores sociales que estamos perdiendo. Y bueno, yo trabajo mucho todo el tema de relevo generacional. Y la verdad es que siempre me he fijado mucho más en la generación que entra. Y ahora, en estos últimos años, estamos atendiendo también a la generación que se va. Porque, justamente por eso, porque tienen pues toda su vida trabajando, conocimiento del lugar, del sector, de un montón de cosas que no se aprenden en los libros. Entonces, tradicionalmente y hasta ahora, ese conocimiento se pasaba pues a hijos, a nietos, a sobrinos, quedaba como en la familia o en la vecindario, pero eso se ha roto. O sea, realmente ahora tenemos un es que me sale en catalán, un trencamen, o sea, hay una ruptura que hay que planteársela, porque el escenario es nuevo. Entonces tenemos personas que no son del sector que necesitan ese conocimiento. Y no tenemos los mecanismos. Nosotros ahora estamos haciendo entrevistas a gente que se va, bueno, pues que le quedan 5 años para jubilarse y no se ha planteado qué hacer ni con su conocimiento, ni con su tierra, ni con sus instalaciones. No tiene a nadie detrás y no... Yo creo que es un momento tan duro, o sea, yo me pongo en su lugar muchas veces cuando hablo con ellas y claro, no tienen quien les siga, ¿no? Y por eso te digo que aquí hay un tema mucho más emocional, mucho más sentido, hay toda una labor de cuidar ese adiós para que pueda haber un ongi etorri, porque... Porque estamos hablando de que tienen que entrar personas en un sector que tradicionalmente se había alimentado a sí mismo de otras personas. Y ese es uno de los retos que tenemos en los próximos años.
Y bueno, también la realidad ha cambiado mucho desde que esas personas empezaron a trabajar, ¿no? Hoy en día... Pues la influencia de los mercados más globalizados, la tecnología... Claro, hay cosas a las que ellos también igual se les escapan ya, ¿no? Hoy en día.
Claro, en estos últimos 30 años ha cambiado todo muchísimo. Cuando 40 las personas que se incorporaron hace 3 o 4 décadas, el sector estaba en otro lugar. Y estaban en un momento de mecanización, de modernización, de intensificación. Entonces, bueno, todo eso les ha llevado a un sitio... en el que yo creo que ahora están muy desubicados, porque ese vínculo con el campo, muchos de ellos, bueno, lo mantienen, pero otros también se han convertido en un factor de producción, porque muchas explotaciones intensivas han perdido un vínculo más tradicional con lo que es trabajar la tierra. Entonces ahora estamos en un momento, yo creo que de una cierta desorientación agrosocial, sí. Y nosotras trabajamos en esa parte de poder poner las personas en el centro del valor que tiene cada una de ellas, del valor que tienen las mujeres, del valor que tiene la gente que se está incorporando que no es del sector, del valor que puede tener una nueva generación de personas migradas, de, bueno, de otra mirada a la agricultura, para que realmente pueda haber un futuro en el campo con personas, porque puede haber alimentación sin personas, bueno, con factores de producción en las campas.
Ya. También está el tema de, bueno, antes has comentado la PAC, todo el tema de las ayudas, las subvenciones y qué tipos de bueno, explotaciones favorecen ellos, ¿no? Siempre pues a mayor escala o no sé cómo condiciona eso la entrada de jóvenes.
Bueno, el tema de las ayudas públicas, pues ahora mismo yo creo que tiene una doble vía. O sea, hay una vía que sí, que cada vez hay más voluntad, yo creo, desde la administración, porque haya una nueva generación agraria, pero al mismo tiempo también hay cierta normativa que dificulta algunos modelos. Y bueno, pues el tema de la tierra está, tiene una estructuración a través de la política agraria que dificulta que entren nuevos jóvenes, aunque sean priorizados. Y aquí hay una labor de evolucionar ciertas políticas agrarias para que favorezcan que haya un relevo. Lo que pasa es que la estructuración también del sector es como muy singular, porque pues, las personas que trabajan en el campo es que te diría que casi trabajan hasta que ya no pueden moverse de la silla. Entonces, claro, tenemos una población agraria muy envejecida y que realmente está trabajando la tierra. Y siguen cobrando pues mucha ayuda pública que a veces no deja sitio a que entre una nueva generación. Pero se vuelve a ser un tema estructural y también social. De cómo se van a jubilar nuestros mayores del campo.
Sí, porque bueno, está claro que la vida en el campo también igual puede alargar las condiciones en las que uno está pleno y con fuerza, pero bueno, que al final también es que si siguen hasta el último momento, como tú dices, luego ya es demasiado tarde para preocuparse por un relevo, ¿no?
Claro, pues eso está pasando. Eso lo estamos viendo ahora. Que es como que hay un miedo a mirar la realidad de frente y al mismo tiempo hay un deseo de continuar hasta que pueda subirme al tractor y lo pueda poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es necesario buscar nuevos caminos, nuevas medidas, nuevas maneras de conectar esas dos generaciones. Ahora estamos trabajando por apoyar ese relevo extrafamiliar. Pues como si yo ahora no quiero dedicarme a mi trabajo de consultora agrosocial y me quiero incorporar, ¿qué hago? Pues que pueda tener un camino. Porque estamos en un momento en que todas esas personas que tengan la vocación de incorporarse al sector las necesitamos. Necesitamos que las personas que quieran hacerlo lo puedan hacer y no vamos a tener aquí riadas de gente, pero no estamos en condiciones de perder ninguna. Entonces yo creo que aquí sí que es tanto la administración pública como el mismo sector se tiene que poner las pilas a poner esa alfombra roja, facilitar todo esto.
Sí,
esto es lo que estamos trabajando con los espacios testagrarios que comentabas antes de la RETA, de la red de espacios testagrarios.
Sí, háblanos un poco sobre en qué consisten seis espacios que habéis delimitado.
Hay seis en España y otros ocho que están en proceso. Y bueno, aquí el primero en Vizcaya está en Berriz, Azpeguía. Y básicamente son espacios para personas que no son del sector para que puedan probar y testear su actividad. Para que haya un tránsito, para que no tengan que hacer una inversión sin saber dónde se meten, para que puedan probar, para que puedan equivocarse, rectificar, para que puedan ir haciendo su red. Y esto está dirigido sobre todo a personas que no son del sector, porque eso antes, pues como te decía, te lo da la familia, pero si no tienes una familia agraria, pues te lo tienes que buscar en otros sitios. Entonces esto pues son programas, la PAC, la Política Agraria, los programas de desarrollo rural, tienen una medida para ayudar a la incorporación de jóvenes y de nuevos agentes, pero estos espacios testagrarios son una medida anterior, inicial. O sea, a nosotros nos gusta hablar de que todo eso tiene que ser un proceso, y es un proceso largo, de formación, de experimentación, para luego poder crear la empresa y dar el paso a invertir en un proyecto propio, pues con más garantías.
Sí, claro, porque es que es eso, si te animas y crees que eso es lo tuyo y tal, y luego te encuentras de frente con el precio que tiene la tierra, el alojamiento o lo que sea, porque tampoco, o sea, todos quieren vivir también cerca de sus explotaciones, ¿o no? Lógicamente. Luego súmale las inversiones que tengas que hacer en maquinaria, o sea, que al final son unos cálculos muy grandes para una persona que se está incorporando, ¿no?
Sí, y más allá de si es más grande o más pequeño, es que es desconocido.
Claro.
Entonces aquí, bueno, pues pizcanaca, ¿qué decís vosotros?
Eso es.
Hay que ir pasito a pasito y hasta ahora pues la política de ayuda a los jóvenes, como estaba pensada, sobre todo para el relevo familiar, pues ya estaba bien pensada, porque estos jóvenes ya sabían cuál era el camino, que era el de casa. Y bueno, o quedaban su propia explotación, pero ya tenían un referente, ya tenían una manera de hacer, una orientación. Pero cuando todo es nuevo, pues hay que hacerlo a otro ritmo. Y bueno, yo creo, aquí soy optimista, tanto en la parte de que hay personas que quieren emprender este camino, como en la parte de que va a haber programas públicos para dar apoyo a ello.
Bueno, pues joder, no se me ocurre mejor manera de acabar la entrevista que con un poco de optimismo en este aspecto.
Hombre, claro, no hay que perderlo. Hay que ser realista y es verdad que hay, bueno, que hay retos y dificultades, pero una vez se conocen es cuestión de ponerse a resolverlos. Y bueno, pues hay bastante gente que está tratando de poner luz en este camino y de que realmente tengamos, pues eso, personas que nos alimenten y un territorio que esté vivo.
Así que animamos a nuestros oyentes, nuestras oyentes, a que se lo planteen por lo menos, ¿no? Que no.
Sí, si hay alguien por ahí que le apetece hacer este camino, que pregunte a las asociaciones de desarrollo rural, a las oficinas agrarias, a las entidades del territorio que le puedan orientar en todo este tema y que busque la manera, porque hay cada vez más puntos de apoyo para hacer un camino de incorporación. Ahora mismo en Vitoria, en febrero empezará un curso dedicado a estas personas, a 6 meses de formación para que empiecen una formación orientativa que luego les puede dar paso a un año de mentorización, de tutorización. O sea, ese concepto de espacio test agrario ahora se está trabajando en Vitoria y se está trabajando en otros puntos de Euskal Herria, de Cataluña, y bueno, pues la verdad es que en esa parte estamos contentas porque hace 4 o 5 años no teníamos tantas iniciativas y en estos últimos 2 o 3 pues hay como un despertar de poder dar apoyo a todas estas personas que quieren hacerlo.
Pues muy bien, Neus. Muchísimas gracias por animarte a hacer la entrevista y
pues
nada.
Es que recasco.
Bueno, lo dicho. Un abrazo y...
Venga.
Agur. Es que
bye. Agur. Desacabat.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes también, a todas nuestras oyentes por estar ahí. Y volveremos la semana que viene o dentro de 2 semanas con una nueva entrevista. Es que ricasco, hostia.
Software de gestión.